oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión contamos en los micrófonos con Maximiliano Diel. Hola, Maximiliano.
Hola, Alejandro, ¿cómo andás? Un gusto estar acá, como siempre.
Un gusto tenerte aquí con nosotros de nuevo en Radio Sefarad para hablar de judaísmo. Hablamos con Maximiliano Diel, psicoanalista y docente también de cultura en el Liceo Judío en Montevideo. Vamos a tocar hoy varios temas. Vamos a sumergirnos en la actualidad, pero más bien en el mundo contemporáneo, ¿no? Vamos a ver cómo es la identidad judía, ¿no?, hoy en día. Vamos a dar unas pinceladas sobre qué se entiende por judío y qué es lo que consideramos que es un judío en el mundo occidental.
Bien. Bueno, digamos que lo que en realidad yo me proponía hablar hoy tiene que ver con un modelo posible de identidad judía. Que la discusión sobre quién es judío o qué es un judío es una discusión bastante más amplia, que prefiero acotarla simplemente a unas pinceladas de cómo podría estar conformada una identidad judía contemporánea, ¿ok?
Vale.
Digamos que yo lo que voy a hacer es articular a dos pensadores judíos. Uno es un antropólogo muy interesante, un húngaro que se llama Rafael Patay, que él estudia, digamos, al pueblo judío y a la historia judía desde una perspectiva antropológica. Uh-huh. Y esto, igual como punto de partida, voy a tomar a otro judío, un judío sudafricano que se llama Abraham Imfeld, que él plantea un modelo bastante sencillo sobre cómo mantener una, digamos, una continuidad y una unión dentro del pueblo judío. O sea, él apunta su obra a intentar, que de hecho él tiene varias instituciones y viaja por el mundo y da charlas, él apunta a esta idea de tener unidad sin uniformidad, ¿no? Uno muchas veces confunde digamos, la unión con el pensar igual, ¿no? La uniformidad, ya sea por el verse igual, por el lado del uniforme, uh-huh, o por el lado de la uniformidad mental que se han planteado otras sociedades, ¿no? El ejemplo clásico reciente que tenemos son los totalitarismos, que han apuntado a intentar crear una, digamos, un prototipo de ciudadano uniforme e igual al resto. Eso se ha visto que es un callejón sin salida que conduce al fracaso. Entonces, la idea sería unión sin uniformidad. Entonces, para esto, él plantea un modelo que, como todo modelo, puede ser muy criticable, porque los modelos tienen esto tan general que intentan abarcar tantas experiencias distintas y que muchas veces lo que ocurre es que terminan excluyendo gente o terminan excluyendo experiencias. Y en realidad yo los voy a cruzar a estos autores porque lo que me interesa es plantear que es una manera posible, es una metáfora para pensar, pero no es la única. Uh-huh. O sea, no es una cuestión absoluta de que si alguien no tiene estas bases del judaísmo, entonces ya la podemos dejar de pensar como judía. No es eso lo que apunto, sino que es más bien un modelo sencillo, transmitible, simple, de cómo cuidar la experiencia judía. Me parece que esta es una expresión valiosa, ¿no? Cuidar una experiencia. O sea, lo judío es algo que uno, en la gran mayoría de los casos, no elige y que uno tiene experiencias con eso y que uno puede elegir hacer algo con eso. Uh-huh. Y ese hacer algo puede ser intentar cuidarlo y transmitirlo o dejarlo caer, como ocurre con tantas cosas que no vienen heredadas, que uno las deja caer porque, bueno, no es para uno. ¿Se entiende?
Uh-huh. Es decir, podríamos decir dirigirnos hacia un mismo lugar, pero por diferentes caminos.
Exactamente. O sea, yo lo que quiero decir con esta charla es que no es un modelo único, sino que es más bien una metáfora simple para pensar cómo se ensambla o cómo se sostiene una identidad judía. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace este autor? Este autor divide la experiencia judía en cinco pilares, ¿no? Él utiliza una metáfora de la mesa de cinco patas. ¿Por qué? Porque él lo que intenta hacer es que si cada judío cultiva, por lo menos vale la pena destacar que cultivar y cultura tienen la misma raíz, ¿no? Si cada judío cultiva culturalmente tres de esas cinco patas, siempre va a tener algo en común con otro judío, ¿no? Es una cuestión matemática, o sea, 3 de 5, 3 de 5, hay uno en común que uno tiene. ¿Y por qué es importante tener algo en común? Porque por lo general uno intuitivamente se acerca a lo parecido y digamos que eso es algo que, sobre todo si uno tiene la suerte de poder estar en países cosmopolitas como Israel, por ejemplo, Israel uno ve la variedad enorme de judíos que hay. Y uno se pregunta, ¿qué tengo en común yo con esta gente? O sea, ¿qué tiene en común un judío ruso con un judío yemenita, con un judío ultraortodoxo, con un judío uruguayo? Uh-huh. O sea, realmente la variedad de esa suele ser abrumadora. Entonces, a través de estos cinco pilares uno puede como orientarse, ¿no? Puede situarse y decir, bueno, estas cosas yo las voy a cultivar y estas cosas las voy a dejar un poco de lado.
¿Y cuáles son esos pilares que nos plantea este autor, Maxi?
De alguna manera tiene que ver con la historia y la memoria, que la historia viene a ser el componente objetivo del pasado y el relato que trata de tener cierta objetividad, mientras que la memoria es el componente subjetivo. Durante mucho tiempo se dijo que el pueblo judío es un pueblo sin historia, y es porque desde Flavio Josefo en el siglo I hasta la Ilustración, en el siglo XVIII, no hay historiadores judíos. Y es porque la experiencia judía pone el acento en la memoria, en la idea de el componente subjetivo. ¿Cómo te hace sentir esto que estás recordando? Un ejemplo claro es ahora la festividad que se viene ahora, Purim, el carnaval judío. Uno tiene que sentirse como que se salvó de una catástrofe. Y se apunta a eso. Y cuando se narra el relato y se nombra al enemigo Amán, la gente grita. O sea, uno tiene que sentir, uno tiene que apasionarse por el relato. Y eso es memoria, eso no es historia. Entonces, de alguna manera la experiencia judía en general ha puesto el acento en la memoria, pero yo creo que la historia también es algo que hay que cuidar, en el sentido de que hay una serie de hechos objetivos que nos han ocurrido y que vale la pena digamos, conservar y escribir y mantener. Sobre esto si me da el tiempo, voy a desarrollar un poco más adelante porque la parte de historia me parece apasionante.
Vale.
Digamos, sigamos con otro de los pilares que este autor plantea, que tiene que ver con la halajá. Que la halajá viene a ser la ley judía. La idea de que hay una revelación, de que Dios se reveló al pueblo judío y le dio una serie de mandamientos que si uno quiere, de alguna manera, si uno querría servir a Dios en este mundo, tiene que hacerlo siguiendo esos mandamientos. Esto está bueno porque este es un pilar entre otros. O sea, hay mucha gente que piensa que lo judío es la religión judía. Y esto, por suerte, está lleno de judíos de que no sostienen esto, de que plantean de que uno puede ser perfectamente judío siendo, digamos, alejado de las instituciones religiosas o no creyendo en Dios y manteniéndose, digamos, que su experiencia judía pase por otro lado. Entonces, me parece que está bueno esto como para abrir la cancha y mostrar que es un componente, la religión es un componente de la experiencia judía, pero es un componente entre otros, que para algunos va a ser la experiencia central, sin duda. Pero esto está bueno, o sea, son cinco. Y si uno puede sostener su identidad enteramente en uno de estos pilares, o puede sostener su identidad en los cinco, o en tres, o en dos, o en cuatro, como uno pueda, quiera, etc.
Vale.
Entonces, historia y memoria, alajá, lazos familiares. Los lazos familiares hay cierta gente que ante la pregunta de quién es judío, da una respuesta rápida de aquel que nace judío por lazos familiares. si es de madre, de padre, de abuelos, eso va a depender, eso es otra discusión en la cual prefiero no meterme ahora, pero lo de los lazos familiares puede ser visto en el sentido literal, de alguna manera hay un lazo sanguíneo que hace que vos tengas el nombre judío, venga sí. añadido a tu nombre, porque obviamente alguien te va a nombrar judío, o puede ser visto como una metáfora. En el Talmud se insiste bastante en esta idea de que el pueblo judío, el pueblo de Israel, son responsables unos por los otros y son hermanos, tienen que ser vistos como hermanos. Muchas, digamos, hay una experiencia que a mucha gente le ha ocurrido y es que ante un completo desconocido que de repente está hablando hebreo, uno se siente relativamente familiar o cercano o que le tiene más confianza. Cuando en realidad es algo completamente irracional, es por el hecho de que justamente uno siente cierta hermandad por esta idea de la metáfora del pueblo de judío como una gran familia, ¿no? Esto nos lleva al cuarto pilar, que es la lengua hebrea. O sea, el lenguaje produce realidad. Esto es un postulado que tendría que desarrollarlo más y pido perdón a los oyentes de estar diciéndolo tan rápido, pero hay ciertas cuestiones de la experiencia subjetiva que pasan enteramente por la lengua y que no son traducibles.
Claro, es una identidad propia, ¿no? Define a un pueblo.
Define a un pueblo y define la realidad que el pueblo permite, que digamos, que el pueblo puede decodificar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, para mí un ejemplo claro de esto es como en otras lenguas que han sido judías, por ejemplo el ladino, que es una mezcla de español con influencias árabes y hebreas, o el yiddish, que es una mezcla de alemán con influencias eslavas y hebreas, hay palabras en hebreo. ¿Por qué? Porque hay expresiones o maneras de decir las cosas que son intraducibles y que, por más que uno quisiera buscarle la traducción, es imposible. Y esto no ocurre solo con el hebreo. O sea, en general, muchos pueblos tienen un apego especial con su lengua.
Claro, son palabras, ¿no? Que vienen determinadas por el entorno, ¿no? Tanto geográfico como social, que al final es complicado traducirlas a otras lenguas.
Claro, y que no pasan, que uno puede hacer el esfuerzo y hay maneras de percibir la realidad que no pasan. Entonces, el hebreo sería el cuarto pilar, ¿no? Y por último, es algo que ya fue anticipado en lo que yo venía hablando, está hoy en día nacer judío implica tener un vínculo con la tierra de Israel y el Estado de Israel. O sea, nacimos en una época en la cual esto ya era una realidad y no era un sueño sionista, y es imposible vivir ajeno a eso, por más que uno no... Eso existe. Y me parece interesante destacar esta diferencia entre tierra de Israel y Estado de Israel. Porque la tierra de Israel es la tierra mítica que aparece en el Génesis como promesa de Dios a Abraham, o como promesa en el Deuteronomio, como promesa de Dios al pueblo de Israel. El Estado de Israel es una entidad política creada a partir de un consenso entre hombres que se decide la partición del mandato británico sobre Palestina en dos países, toda esa historia. Entonces, muchas veces la gente las confunde, pero en realidad son cosas distintas. De hecho, dentro de Israel hay oposiciones muy grandes entre los que creen exclusivamente en la tierra de Israel y los que creen exclusivamente en el Estado de Israel. O sea, uno como entidad espiritual relacionada con el lugar del pueblo judío ante los ojos de Dios, y otro tiene que ver con un Estado político creado a partir de acuerdos y negociado con grandes potencias. O sea, no siempre coinciden, y me parece que está bueno también que los oyentes por lo menos se planteen que no es todo lo mismo, y que estas diferencias generan muchas rispideces muchas veces.
Claro, porque además, volviendo a lo que comentabas antes de denunciar estos cinco pilares, ¿no? Al final no son únicamente dentro de las variaciones, ¿no? Porque nos gustaría, evidentemente, poder desgranar cada uno de los puntos, que son muy amplios y habría que explicar muchas cosas y tienen muchos matices y bueno, y además de matices, no muchas reflexiones dentro de los mismos, como el que estás comentando aquí en la parte de lo que es la tierra de Israel, lo que es la tierra de Israel y lo que es el Estado de Israel, ¿no?
Pero totalmente.
Habría que tener en cuenta, ¿no?, volver a ese punto de tener al menos esos tres pilares comunes para formular, ¿no?, una identidad de grupo, que si quieres lo podemos derivar hacia ahí.
Claro, o sea, digamos que cuando yo planteo estos cinco pilares como un modelo posible, obviamente que es una pincelada muy gruesa y que cada una de estas cosas tiene sus matices y tiene sus bemoles y hay que aclararlo. Pero lo que voy es que me parece que es un modelo sencillo, simple, que permite captar a grandes rasgos por qué carriles se sitúa una experiencia judía hoy en día o por qué caminos se construye una identidad judía hoy en día. Esto nos podría llevar, como decías, a la pregunta de si existe una mentalidad judía, o sea, si hay algo así como una mentalidad de grupo, y qué se entiende por mentalidad de grupo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, acá lo que cabe destacar en primer lugar es que es una generalización y como tal es inexacta. Ninguna generalización es exacta porque siempre hay casos que escapan a este planteo. Pero de alguna manera, si en un grupo, en una población, tenemos una mayoría de personas que comparten motivaciones, creencias y valores, se puede hablar en ese caso de mentalidad de grupo, haciendo la salvedad de que es una sumatoria que no quiere decir que toda persona que pertenece a esa población los posea o que no posea a otros, o que haya gente que posea estos rasgos y que no pertenezca a este grupo. O sea, es un recorte artificial que las ciencias humanas, para poder o estudiar las poblaciones, hacen estos recortes arbitrarios que obviamente van a dejar gente afuera y van a dejar excepciones. Pero de alguna manera, lo que plantea este antropólogo que yo mencioné al principio, que se llama Rafael Batay, es algo bastante interesante, y es que si uno ve a las poblaciones del mundo e intentar hacer una grabación entre cuáles poblaciones sufrieron más exposición de influencias externas, ¿ok? Uh-huh. Y uno gradúa las poblaciones entre las que sufrieron más exposición a influencias externas y las que tuvieron menos influencia. O sea, en este sentido, las delicias de los antropólogos son cuando encuentran alguna tribu perdida que tuvo poca influencia exterior, o ninguna influencia exterior. Entonces, ahí uno puede intentar captar cómo era el ser humano hace, no sé, 5.000 años, depende del grado de evolución que tengan. Pero acá el asunto es que si graduamos a las poblaciones del mundo en esta tabla construida artificialmente, ¿no?, de acuerdo a influencias externas, los judíos, según este autor, son los que han estado más expuestos, tanto por la intensidad de la influencia como por la variedad y duración de la influencia, son el pueblo que ha estado más expuesto a influencia externa. ¿Ok? Por la cantidad de imperios bajo los cuales han vivido, por la cantidad de épocas de duración en el tiempo por las cuales han pasado, y por la cantidad de, justamente, variedad de influencias e intensidad, o sea, la presión asimilatoria en distintos momentos de la historia ha sido fuerte.
Y podemos hablar también de la localización geográfica, ¿no? Porque hay pueblos muy, muy localizados, pero el pueblo judío se ha ido extendiendo y se ha ido desplazando a diferentes partes del globo, habiendo comunidades judías a lo largo de todo el planeta, ¿no? Cosa que también es un dato característico que no todos los pueblos pueden, digamos, presumir o tener esta característica en su haber.
Exactamente, o sea, por dispersión geográfica, esto explica también la variedad de influencias, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que lo que este autor plantea, su tesis, que es la tesis de un libro suyo que se llama La mentalidad judía, es que los judíos han estado expuestos a influencias sumamente intensas y variadas, lo cual explica, y esto es lo que él intenta explicar, la variedad de judíos que hay. Y esto por eso yo enganché a estos dos autores, porque por un lado tenemos un autor que dice que parte de la constatación de que hay una variedad enorme de judíos a lo largo del globo y que no tienen mucho común entre sí. Y por otro lado tenemos un autor que explica cómo se llegó a esa variedad. Y en realidad, a grandes rasgos, la respuesta es que las influencias externas los judíos las han transformado en propias, ya sea por estilos de vivienda, por estilos de vestimenta, por estilos de comida, siempre que no se transgreda las leyes de Kashrut, las labores ocupacionales, las lenguas que hablan. O sea, toda esa variedad se explica por la variedad de judíos dentro de la población judía, se explica por la variedad de influencias a la que han sido sometidos. Entonces, a grandes rasgos, él divide la historia judía en 6 grandes encuentros. Yo los quiero mencionar solamente medio rápido como para ir terminando, porque entiendo que estamos
ya llegando al final. Exactamente, los mencionamos para que nuestros oyentes, además de los otros 5 pilares que hemos comentado anteriormente, puedan establecer una relación y una reflexión de estos otros 6 puntos que nos vas a citar así brevemente ya para terminar.
Sí. Disculpad que me extienda, pero es un tema que me parece súper amplio y apasionante.
Ningún problema, porque es muy interesante.
De cada uno... ¿Qué?
Que ningún problema, decía. Ningún problema, es muy interesante, lo corroboro. Así que vamos allá.
Bien. De cada uno de estos encuentros, los judíos han adoptado cosas. ¿Ah? O sea, los judíos han adoptado, ya decía, comida, arquitectura, vestimenta, lengua. El primer encuentro fundamental fue con los cananeos. Las tribus israelitas, cuando van a conquistar la tierra de Canaán, ahí aprenden elementos básicos que hoy en día los consideramos judíos, pero en su momento eran cananeos. Por ejemplo, la lengua. ¿Okay? Uh-huh. El segundo gran encuentro fue con el helenismo, con la cultura griega, que se adaptaron costumbres y términos griegos. El Talmud está lleno de términos griegos. Siguió a la conquista árabe del sudoeste asiático y del norte de África, lo que hizo del árabe la lengua de las comunidades judías florecientes. Incluso se llega a hablar del siglo de oro judío, que se sitúa justamente en España, ¿no? De ahí el nombre de la radio, ¿no? Radio Sfarad. Uh-huh. El cuarto gran encuentro fue con la Italia renacentista, ¿sí? Donde los judíos se subieron a la ola de la efervescencia del Renacimiento. El quinto gran encuentro se dio entre los judíos de Europa del Este y los movimientos cristianos de Ucrania y Polonia, se da origen al hasidismo y al yiddish. Y el último gran encuentro, que es el del cual todavía no sabemos el desenlace y del cual hasta hoy en día vivimos las consecuencias, es el encuentro entre los judíos y la cultura occidental. En este encuentro que se llamó Ascalá o Ilustración Judía, y que esto llevó a la emancipación de los judíos, es decir, la igualdad civil de derechos. Cada uno de estos encuentros generó cambios dentro del judaísmo. Y yo estoy diciendo todo esto también para demostrar que el pueblo judío es un pueblo que se ha sabido adaptar a cada época, que no es el mismo el judaísmo el que nosotros hoy en día vivimos, o la identidad judía que hoy en día planteamos, que la identidad que se planteaba hace siglos. Y me parece que tener noción del cambio de otra manera en el mundo.
Sin duda, una identidad judía, exactamente, sí, perfectamente, Maxi, una identidad judía que se ha ido conformando a lo largo del tiempo desde diferentes puntos, desde diferentes zonas geográficas y a través de todos estos valores que nos has transmitido y estos pilares que también nos has enunciado en esta identidad desde Uruguay. Bien. Que lamentamos tener que terminar aquí porque se nos acaba el tiempo. Maximiliano Diel, agradecemos como siempre tu colaboración con nosotros en Radio Sefarad y recordamos a todos los oyentes la página web del mensuario Identidad, que es mensuarioidentidad.com.uy. Maximiliano, siempre que quieras aquí estaremos en los micrófonos de Radio Sefarad para recibirte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias al Radio Sefarad por este espacio. Un gusto, como siempre. Hasta la próxima.